Vale. Bueno, buenas tardes, entonces, a los que estáis aquí y también los que podáis escuchar esto en vuestra casa. Y tenemos solo esta hora y menos de 30 minutos, ahora hay 20 minutos para intentar comentar algunas ideas principales del pensamiento medieval, ¿no? Puesto que también entra en el examen el pensamiento medieval. Ya el otro día también estuvimos viendo algunos asuntos muy, muy relevantes. Yo dije que en este caso voy a apoyar un poco en los primeros apartados del libro, con los títulos y epígrafes que encontramos aquí. Por ejemplo, en el apartado 2.1, religión y filosofía, las formas de mirar el mundo, recordad que estos podrían ser los títulos para la parte de teoría, ¿eh? Os pondrán dos preguntas teóricas a elegir una y luego un texto. Entonces podría ser, por ejemplo, esta, ¿no? La religión y filosofía, dos formas de mirar el mundo, comentando lo que ya el otro día estábamos diciendo, y con los desarrollos que podéis añadir también aquí, ¿eh? No solo lo que tenéis en este punto, sino además también lo que hayamos podido ver en clase o hayáis podido leer desde otras fuentes o con otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, claro, insistiendo en cómo el gran asunto, el gran tema del pensamiento medieval fue el tema de Dios. Porque en la Edad Media decíamos todo va a girar, toda la experiencia humana va a girar alrededor de Dios. De tal manera que la experiencia religiosa va a ser la experiencia fundamental de la vida humana. Y en ella va a descansar, decíamos, el arte, va a descansar la política, va a descansar las experiencias cotidianas del nacer, morir, casarse, todo ese tipo de experiencias vitales estarán en la Edad Media incardinadas o descansando en una experiencia, ellos creyeron, más originaria, que era la experiencia del contacto con lo sagrado, ¿no? Que es Dios. Naturalmente, ese asunto, ese hecho, mejor, ese hecho de la preeminencia extrema que en la Edad Media tiene lo religioso, va a tener también sus consecuencias en la filosofía. Todo esto se puede poner en los exámenes con las palabras que os vengan, ¿no? Pero sería algo importante para destacar la primacía del tema de Dios. Porque en filosofía se va a trasladar a asuntos muy, muy fundamentales, ¿no? Como los que tenemos aquí. El asunto, por ejemplo, se puede decir de manera muy sencilla, de las posibles relaciones que hay entre la fe y la razón. La fe y la razón son distintas maneras de llegar a verdades. En el caso de la fe, llegamos a las verdades mediante la palabra de Dios, último término, es Dios el fundamento de las convicciones religiosas. La fe es una experiencia en la que creyeron, claro, los pensadores medievales, una experiencia legítima, una experiencia que no se limita a los contenidos afectivos, ¿eh? La fe es también un recurso de la mente para llegar a la verdad. Cuando uno tiene fe, entonces le pasa a uno que cree saber algo. ¿De acuerdo? Si tienes fe, a ti te parece que sabes sobre algo. Tienes fe en lo que te dice un amigo, tienes confianza en él. Entonces tú crees que es cierto lo que tu amigo dice. Tienes fe en lo que viene en un libro de texto de física. No entiendes la teoría de la relatividad, pero sabes que E es igual a M por C al cuadrado. Esa fórmula matemática ninguno de nosotros la puede demostrar, ¿verdad? Sin embargo, tiene confianza en lo que dijo Einstein y en lo que dice el libro de texto. Puedes tener confianza en el profesor. El niño tiene confianza en los padres. Y a eso de afirmar algo sin verlo, al creer sin ver, se le llama fe. ¿Vale? La fe, por favor, es importante darse cuenta de que no se limita al contexto religioso. Aparece en muchas experiencias humanas, en la relación con nuestros amigos, en la relación con las otras personas, en la confianza depositada en la gente que nos da informaciones y nosotros decimos, y es cierta esa información, aunque yo no la vea. ¿Vale? Pero naturalmente aquí estamos hablando de un tipo de fe. Es la fe que tiene que ver con el contexto religioso. En el caso de la fe religiosa, nos van a decir tanto San Agustín como Santo Tomás, tal vez con más precisión Santo Tomás que San Agustín, que el responsable de ese convencimiento que tenemos de las verdades religiosas, pues es en último término Dios, porque la fe es un don de Dios, es una virtud, dirá más adelante Santo Tomás, una virtud sobrenatural, una perfección de nuestra mente, que descansa en último término en la voluntad de Dios, en el hecho de que Dios nos da ese recurso para que podamos vivir con más plenitud y acercarnos al final a la felicidad. ¿Vale? Entonces, la fe se relaciona con la religión y se relaciona, naturalmente, con la llamada palabra divina, ¿no? La palabra revelada, la palabra de Dios. Mientras que la razón es un recurso no sobrenatural, es un recurso natural que está en nuestra naturaleza. Decimos que la razón es un recurso natural porque compone la naturaleza humana. Esta idea de que la razón compone la naturaleza humana, forma parte de la esencia del hombre, ya, bueno, sabemos quién la dijo de una forma muy explícita, hasta el punto de ofrecer una definición del hombre con este título. ¿Os acordáis? Era Aristóteles. Cuando le preguntabas a Aristóteles, dime qué es el hombre, pues Aristóteles contestaba, es animal racional. Y con eso quería señalar que la racionalidad compone, forma parte de lo íntimo, de la esencia del ser humano. No de la esencia de las plantas, ni de los tigres y los animales, sino del ser humano. Y aquí que al conocimiento al que se llega mediante el recurso de la razón, le demos el nombre también de conocimiento natural. Al conocimiento al que se llega mediante el recurso de la fe, le damos el nombre de conocimiento sobrenatural. ¿Vale? Por favor, a ver con estos títulos si no nos engañamos. Perdonad lo que voy a decir ahora si suena una simpleza, ¿no? Pero, por si acaso, cuando hablamos de conocimiento sobrenatural, no nos estamos refiriendo al conocimiento de los espíritus o algo así que haces en una sesión con los médium, o algo de, para nada, ¿eh? No se trata de eso, ¿no? Se trata de el conocimiento que se alcanza con un recurso sobrenatural, como es, para estos autores, la fe. ¿Vale? Que es un don de Dios. Ellos creyeron, tanto el pensamiento cristiano como el musulmán, el judío, creyeron que en realidad el que alguien tenga fe, por ejemplo, en la resurrección de los muertos, ¿no? O en la otra vida, ¿no? El que uno tenga fe en eso, o en la resurrección de Jesús, ¿no? Pues es una consecuencia de que Dios de alguna manera le ha elegido y está perfeccionando su entendimiento, dirán ellos, es un don de Dios. ¿Vale? Entonces, los contenidos de verdades sobrenaturales son dados o revelados a Dios, por Dios, perdón, a los hombres, ¿no? Mientras que en el caso de los conocimientos a los que se llega por la razón, pues son conocimientos que descansan, como decía, en nuestra propia naturaleza, ¿no? Bien, más cosas que tenemos por aquí que son importantes. Por ejemplo, por supuesto, ¿cómo relacionamos esto con la filosofía y la religión? Algo muy sencillo. La filosofía se vincula con la razón, la filosofía y la ciencia se vincula con la razón, mientras que la religión se vincula con la fe. Lo cual no quiere decir que a su vez el filósofo no pueda apoyarse de alguna manera en la religión, ¿verdad? Y que a su vez la religión no pueda también apoyarse de alguna manera en la razón, ¿de acuerdo? Y en la filosofía. Esto lo vamos a ver también con un cierto detalle, ¿vale? Entonces, uno de los asuntos principales que tenemos que recordar para entender la filosofía medieval es el de averiguar cómo se dan las relaciones entre estos dos recursos, la fe y la razón. En definitiva, qué relaciones posibles pueden darse o pueden darse entre la filosofía y la religión. Un asunto muy, muy importante. ¿De acuerdo? Porque puede ocurrir que entre ellos, entre la fe y la razón, entre la religión y la filosofía, haya una enemistad profunda, haya una dificultad insalvable de conciliar esas dos formas de conocer y casi podríamos decir de estar en el mundo. O al contrario, puede darse que se dé una armonía, puede ocurrir que se dé una armonía, un equilibrio y una compatibilidad entre esas dos cosas, fe y razón, religión y filosofía. Los grandes autores del pensamiento medieval, que se citan en el libro, San Agustín, Santo Tomás, Maimónides también y Averroes, pues van a creer que es posible una relación armónica entre estas dos esferas.
Maimónides
para el pensamiento judío, ¿no? Hay una referencia al pensamiento judío también, ¿vale? Y también entraría un poquito ahí. Pero bueno, los autores más importantes que tenemos que citar, porque de ellos hay textos, pues son San Agustín y Santo Tomás, ¿vale? En definitiva, además, fijaros que este asunto de las relaciones entre la fe y la razón, entre la religión y la filosofía, tienen que ver, en realidad, con la gran cuestión que cité el otro día, presenté muy rápidamente y ahora no la puedo desarrollar, pero que es, en realidad, la siguiente. ¿Cómo es posible que nosotros podamos vincularnos con lo absoluto y lo absoluto pueda relacionarse también con nosotros? ¿Cómo es posible que Dios, que se presenta para estas religiones teístas, ¿no?, el cristianismo, el islam y el judaísmo, que se presenta a Dios como algo muy distinto al mundo, como creador del mundo, pero muy distinto al mundo, un problema filosófico casi imposible de resolver hasta el final, ¿no?, es el de saber cómo Dios entra en el mundo y qué relaciones puede tener y tiene con el mundo, ¿vale? Porque, por ejemplo, repito lo que el otro día señalaba, el cristianismo nos dice que ha ocurrido eso, que Dios ha entrado en el mundo en la forma, por ejemplo, de palabra dicha. La palabra de Dios dicha a los hombres, se ha puesto por escrito en la Biblia, que no es palabra humana, es palabra divina. O, según el cristianismo, Dios ha entrado en el mundo también en la figura de Jesús, dijimos el otro día, que es también Dios, es hijo de Dios, pero a la vez Dios, en un asunto muy difícil de resolver para la teología. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo ser verdadero. O también dijimos el otro día en el papel de la Iglesia, que tiene también un sentido transhistórico, un sentido trastemporal, en definitiva, transhumano, ¿no? Porque es un sentido controlado, dirigido, gobernado, en definitiva, por Dios, ¿no? Entonces, ahí es un asunto como muy, muy, muy complicado, ¿no? El de entender la relación de lo absoluto con lo finito y, a su vez, de vuelta, si nos fijamos en nosotros, en tratar de comprender cómo los seres humanos pueden tener una noticia o un contacto con lo absoluto. Eso es muy difícil también de resolver y tiene dificultades gravísimas y tal vez insolubles, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios se ha encarnado, si Dios puede hacerse temporal y humano, ¿cómo lo podemos reconocer? De hecho, muchos judíos no reconocieron en Jesús a Dios. Lo tenían delante, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? Claro, se puede decir porque eran pecadores, se dejaban llevar por los prejuicios, pero puede ser difícil porque de hecho hay unas cuantas personas que han dicho que son de alguna manera Dios, ¿no? De alguna manera Dios. Entonces, si tú ves a alguien que tiene aspecto muy parecido a ti, es decir, parece un ser humano, ¿cómo en él detectas el carácter divino? Incluso dentro de los cristianos ha habido alguna herejía que ha pensado que Jesús en realidad no es Dios, es hijo de Dios, pero no Dios, ¿no? Ahí hay un problema. Ah, en los textos sagrados también ahí hay otro problema. Dios se supone que ha hablado al hombre y nosotros lo hemos puesto por escrito, lo tenemos en el Corán, lo tenemos en la Torá también, lo tenemos en la Biblia. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que de verdad es palabra de Dios? Sí, después de todo lo ha escrito el hombre. Aquí hay una dificultad tal vez insalvable, ¿no? Y de la que se quisieron ocupar también los hombres medievales. De hecho, tenemos más de cuatro evangelios. Decimos que son cuatro los verdaderos, pero ¿por qué? ¿No? Hemos excluido otros evangelios. Igual eso ha sido una decisión humana. Claro, ¿no? Esto no se puede decir así, de esta forma, en cualquier momento y en cualquier lugar, a una hora, ¿no? Si dices, por ejemplo, que el Corán lo ha escrito un ser humano, Entonces puedes tener problemas, ¿verdad? Porque Mahoma es verdad que lo ha escrito, pero inspirado por Dios, ¿no? Entonces para los musulmanes eso es realmente palabra de Dios, aunque no haya hecho un hombre, ¿no? Aquí tenemos un asunto muy, muy, muy delicado que ellos intentaron resolver, mediante incluso la referencia a una disciplina que va a ser la disciplina fundamental de la Edad Media. La disciplina más importante en la Edad Media no fue la ética, ni fue la política, ni la antropología, ni casi podríamos decir la metafísica, fue la teología, que no es otra cosa que el hablar, el logos, acerca de Dios. El intentar utilizar también el razonamiento y la palabra humana para tratar de llegar a Dios, porque hubo autores que creyeron que eso era posible, ¿no? Aquí tenéis la referencia a algunos que lo negaron, ¿eh? Tertuliano, ¿no?, negó que con la razón pudiéramos acercarnos nosotros a Dios, ¿no? Tenemos que acercarnos exclusivamente con los recursos tradicionales de la religión, con el recurso de la tradición, los textos escritos y la fe, ¿no? Incluso aunque desde la razón nos suene muy difícil de entender, fijaros en esta frase de Tertuliano: creo porque es absurdo. Creo en Dios crucificado porque la idea de un Dios crucificado es absurda. Lo dice así, ¿eh?, casi con estas palabras, esta expresión es suya, ¿verdad? Claro, este no es un punto de vista de un filósofo, ¿verdad? Porque más bien parece como contrario al ejercicio de la racionalidad. Y decimos que la racionalidad, la razón, es el instrumento fundamental de la filosofía, ¿no? Entonces, es verdad que hubo autores hostiles. En los primeros siglos, sobre todo, hubo autores cristianos, gente cristiana, incluso pensadores, ¿no? Porque dijeron, no, es que el mensaje de Dios es tan extraño que no puede ser captado y comprendido con la razón. Incluso desde la razón va a parecer más bien absurdo. Y precisamente por eso, por ser absurdo, puedo creer en él, ¿no? Otros, sin embargo, defendieron una posición más armónica, ¿no?, más calma, podríamos decir. Este será más moderada, se dice aquí, es el caso de San Agustín y de San Anselmo, y incluso, mejor aún, más aún, será el caso del filósofo cristiano en el que seguramente culmina todo el pensamiento medieval, que es el propio Santo Tomás, ¿no?, del que vamos a hablar también enseguida. La fe y la razón para Santo Tomás son formas de conocimiento distintas, separadas, pero compatibles sin demasiada dificultad, piensa él, ¿no? Bueno, después, en el apartado 2.2, razón y fe en el mundo medieval, tenéis aquí una referencia al pensamiento cristiano, que es la parte fundamental. Esto lo tenemos que recordar con bastante precisión. Después, en el apartado 3, hay una referencia a las ideas de Maimónides, un pensador judío, un filósofo judío, esto también entra en el examen, que va a mantener la posibilidad de conciliar los textos sagrados de la Torá y del Talmud con las aportaciones de la filosofía y de la razón. Lo mismo pasará también en el contexto de la religión musulmana. En la religión musulmana, en el mundo árabe y musulmán, hubo autores que fueron también contrarios a la filosofía, rechazaron también la filosofía, como es la referencia al Ghazal, defendiendo el acceso de fe y el acceso, en todo caso, místico, el acceso místico a Dios. Pero luego el filósofo musulmán más importante, tal vez, ¿no?, pues fue el cordobés Averroes, ¿no?, en el siglo XII, un filósofo influido por Aristóteles, por cierto, igual que Santo Tomás estuvo también influido por Aristóteles, que creyó que era posible una cierta autonomía de la filosofía y una compatibilidad entre la filosofía y el pensamiento, vamos, la filosofía y las ideas y las tesis religiosas, en ese caso, que descansan en el Corán, ¿no? Pero como representantes de esta posibilidad de una relación armónica entre la religión y la filosofía, entre la fe y la razón, vamos a apoyarnos más bien en las propuestas de los pensadores cristianos, ¿no? Puesto que además de ellos, como os decía, pues encontramos textos que pueden caer en exámenes, ¿vale? Bien. Entonces tenéis primero una referencia a los padres de la Iglesia, entre los que destaca la filosofía del pensamiento de San Agustín, aunque también se hace una referencia a San Pablo. En San Pablo tenemos, es curioso, casi incluso como las dos actitudes posibles, ¿verdad? Porque por una parte él acepta que se pueda llegar a conocer algo de Dios. Hay textos en los cuales, por ejemplo, que eran los Corintios, en la Epístola de los Corintios, en los cuales San Pablo dice que podríamos alcanzar un cierto conocimiento de Dios si nos fijamos en el mundo. Puesto que Dios ha creado el mundo, no puedo leer textos porque de San Pablo no tenemos tiempo, ¿eh? Pero se trata de esta idea. Puesto que Dios ha creado el mundo, en el mundo hay una manifestación también de Dios, una especie de huella casi de Dios. Esta idea de que podemos mirar con cuidado y atención, perspicacia e inteligencia al mundo para concluir que Dios existe, es una idea muy fecunda, muy útil, muy buena para la teología, y es la que cogerá después precisamente Santo Tomás. Santo Tomás demuestra la existencia de Dios con 5 argumentos, que se llaman 5 vías. Son argumentos a posteriori y que parten de la experiencia, de una tuya experiencia. Lo veremos un poco rápidamente, si nos da tiempo, y si no, pues habrá que mirar mis esquemas y apuntes, ¿verdad? Pero retened, por favor, esta idea. Santo Tomás cree que si tú captas ciertos aspectos de la experiencia, de lo que se te ofrece a la experiencia, el movimiento, la causalidad, la contingencia, por ejemplo, los grados de perfección que hay en la realidad, o el comportamiento inteligente y finalista de los seres naturales. Si tú te fijas en ciertos hechos, en 5 asuntos muy importantes de lo que se da a la experiencia, entonces tú puedes argumentar, piensa Santo Tomás, y tirar del hilo y llegar al final a la conclusión: Dios existe. Dios existe como primer motor, Dios existe como causa última del mundo, Dios existe como el ser necesario que explica la fragilidad y contingencia de las cosas, Dios existe como el ser infinitamente perfecto y Dios existe como inteligencia ordenadora. Las 5 vías hablan de eso. Es curioso, ¿no? Miguel, te quedas así un poco y desde casa no sé si... No, eso hay que leerlo con cuidado y profundizando simplemente por unos 2 minutos que empleé yo en esto. Pero me gustaría, por favor... No se puede concluir ahora en un rato si es cierto o no, pero que vierais qué va a hacer Santo Tomás. Santo Tomás va a mirar el mundo y, utilizando la filosofía y el ejercicio de la razón, va a creer que una mirada certera sobre el mundo te lleva al final a concluir: Dios existe. Y en esta idea de apoyarse en el mundo, en la experiencia, sigue en cierto modo algunas sugerencias de San Pablo, ¿vale? Pero, por otra parte, también San Pablo, en algunos textos, parece un tanto contrario a la filosofía, ¿no? San Pablo, parece en algunos textos que, bueno, es necesario contraponer la sabiduría profana de la sabiduría cristiana. ¿La sabiduría cristiana cuál sería? La sabiduría que se encuentra en la Biblia. La sabiduría que es consecuencia de la voluntad de Dios de ayudarnos, de contarnos cosas, consecuencia de la palabra de Dios, en definitiva de la fe. Ahí hay sabiduría. El cristianismo es también sabiduría, porque nos enseña a vivir para salvarnos, utilizando el recurso de la fe. Entonces, San Pablo, en algunos textos, dice: la mejor sabiduría es esa, la sabiduría cristiana, o sobrenatural, o divina, como queramos llamarlo. Y se contrapone a la sabiduría mundana o a la sabiduría de los seres humanos, ¿no? Que descansa en la razón y que es muy torpe, pensaba él, en comparación con la excelencia de la sabiduría de la Biblia, de los textos sagrados, de la sabiduría consecuencia del poder de Dios y de la fe en Cristo. Entonces, repito que también en algunos textos San Pablo más bien parece hostil y dice: no te dejes engañar, No lo puedo leer, es una pena. Hay textos bonitos para leer porque son como muy gráficos, en los que San Pablo dice: oye, no te dejes embaucar por estos seductores de los filósofos que saben hablar tan bien y que te pueden confundir y te pueden llevar a que te apartes, ¿no? Que te apartes de la verdad definitiva, que es la de la Iglesia. Bueno, aún no se había creado la Iglesia exactamente, la verdad de Cristo, ¿no? La verdad de Cristo, ¿vale? Bueno, después encontramos la referencia a Tertuliano, que ya he citado, que también reivindica la fe cristiana frente a la filosofía griega, ¿vale? Que considera totalmente errónea y equivocada, ¿no? Para defender las posiciones del cristianismo. A los padres de la Iglesia, ya algunos autores más tranquilos en relación a la filosofía, aquí tenéis la referencia a Clemente de Alejandría. Yo el otro día os puse un cuadro con la lista de autores, ¿no? Queréis, en casa podríais revisar un poquito los autores medievales, y ahí veríais que está Clemente de Alejandría también, y la figura del padre de la Iglesia más importante, que es San Agustín, del que hay textos, ¿verdad?, para que pueden caer. Y él piensa que no hay una ruptura radical, ni mucho menos, entre el cristianismo y la filosofía. Piensa, en la filosofía incluso griega, piensa que se puede dar, y se dio una continuidad, porque en definitiva las dos formas de sentir y vivir el mundo, la filosofía y la religión, tienen un propósito semejante, que es el de alcanzar la felicidad. Este era el caso de la propuesta de Aristóteles, la propuesta de los pensadores del helenismo y la propuesta de Platón, que es la que más va a seguir San Agustín. Por cierto, él era platónico, ¿no? Le influyó más Platón que Aristóteles. Y lo que ocurre con el cristianismo es que tiene la buena suerte, bueno, no es buena suerte porque es consecuencia de la providencia de Dios, en realidad, lo que ocurre con el cristianismo es que tiene la ventaja, para decirlo mejor, ¿no?, tiene la ventaja de acertar, a diferencia de los tanteos que supuso el pensamiento griego para acercarnos a la verdad, al bien y a la felicidad. Fueron aproximaciones meritorias, pero que no dieron con la clave última para conseguir esas tres cosas tan importantes, ¿verdad? Como pues son poder vivir en el conocimiento pleno, ¿no?, poder al final, ¿no?, salvarnos y llevar la vida buena, y también, como corresponde a nuestros afanes más profundos, ser felices, ¿no? Todo eso se puede alcanzar si nos acercamos, piensa él, al cristianismo. En el cristianismo está, bien entendida, la verdad, y la verdad con mayúsculas. Pero, aunque en el cristianismo está la verdad con mayúsculas, pensó San Agustín, no hay incompatibilidad entre las dos posibilidades de acercarse a la realidad, la fe y la razón, si las empleamos bien, ¿no? Si nosotros empleamos bien la razón, entonces la razón nunca nos va a poner en la situación de negar a Dios, o nunca nos va a poner en la posición de negar los misterios de la Iglesia cristiana, ¿no? Siempre un uso moderado y adecuado de la razón. En último término, bajo la tutela también, es verdad, de la fe. Me gustaría que recordarais estas expresiones que tenemos aquí, en el caso de que tocara el desarrollo teórico, ¿eh? Si aquí toca el desarrollo teórico, pues estaría bien que recordarais de San Agustín estas frases que son tan conocidas, ¿verdad? La fe y la razón están relacionadas, y él lo expresa, por ejemplo, de esta manera: crede, intelligas, creo para comprender. No hace falta que lo recordéis en latín, vamos a recordarlo en castellano. Creo para comprender. ¿Esto qué quiere decir? La comprensión es algo a lo que se llega mediante la razón, es verdad. La razón es la que nos permite decir, ah, lo entiendo, por fin. ¿Por qué? Me lo han demostrado. Porque la razón me permite llegar a la inteligibilidad de algo, ¿no? Pero, precisamente, la creencia puede añadir perfección a esa capacidad. Para que yo pueda alcanzar la comprensión correcta de las cosas y no descargarme, por ejemplo. Porque si no tengo mi razón un poco tutelada por la fe, entonces puede ocurrir que emplee mal la razón. O puede ocurrir que otras personas, hablo a la manera que hablaría él, ¿no?, que otras personas, bueno, pues me puedan atraer hacia el pensamiento pagano. Él se tuvo que enfrentar aún al pensamiento pagano, ¿verdad? Y entonces me pueden atraer a ciertas ideas que son ideas erróneas. Sin embargo, si yo, pues un poco me dejo orientar por las verdades que encontramos en las escrituras, y en la fe que tengo en ellas, entonces no me voy a torcer, podríamos decir. Me voy a mantener en el conocimiento auténtico. Y podré, profundizando cada vez más mediante la razón, hacer más comprensible la fe. Por ejemplo, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que, claro, en el tema de si es posible demostrar la existencia de Dios, ¿qué posibilidades tiene la razón? Entonces, uno puede creer que la razón tiene muy pocas posibilidades y, por ejemplo, defender hasta incluso el escepticismo, al modo de Gorgias o de otros autores. San Agustín no defendió el escepticismo. Creyó que es posible el conocimiento objetivo, por distintas razones, ¿verdad? Pero más aún, incluso, creyó no solo que es posible el conocimiento objetivo y verdadero, sino que además es posible el conocimiento objetivo de lo más difícil de alcanzar, de lo más elevado y perfecto. Lo más elevado y perfecto y difícil de alcanzar, lo que es totalmente distinto a las cosas finitas, es para Dios. Y entonces a él le pareció que es posible demostrar la existencia de Dios. No vamos a entrar en ello, ¿verdad? Pero él ofrece varios argumentos para demostrar la existencia de Dios. ¿Vale? Sobre todo uno que recuerda un poco algunas tesis de Platón, ¿no? Si queréis lo cito rápidamente, ¿no? El que se basa en la existencia de conocimiento perfecto. Nosotros tenemos conocimiento perfecto. Eso ya lo había mostrado Platón. ¿En dónde tenemos conocimiento perfecto? En las matemáticas. Tenemos ahí verdades eternas, verdades que están fuera del tiempo y del espacio. El teorema de Pitágoras va más allá del tiempo y del espacio, podríamos decir. Y entonces se pregunta San Agustín, ¿y cuál puede ser el fundamento de las verdades de ese estilo? El fundamento de las verdades de ese estilo no puede ser la mente humana, que es frágil, limitada, ni tampoco el mundo físico. El mundo físico es limitado, el llamado mundo sensible por Platón, es cambiante, limitado, imperfecto. Entonces, ¿cómo es posible que existan verdades eternas? Contestación de San Agustín, que sigue un poco a Platón en este punto, porque también existe lo eterno, más allá de las verdades. Platón empleó ese argumento para la defensa del mundo inteligible, si os acordáis, la existencia del conocimiento matemático. San Agustín lo va a emplear para la defensa de Dios. El mundo inteligible de Platón, el mundo de las ideas, en realidad, en la filosofía de San Agustín, está, por decirlo de una manera muy torpe, ¿no?, está metido en la mente de Dios. Las ideas o arquetipos de los que hablaba Platón son las ideas o pensamientos de Dios. Dios es lo eterno, que es el fundamento de las verdades eternas. Y de la posibilidad de que nosotros podamos conocerlas. Mediante una teoría muy curiosa que él defendió, la teoría de la iluminación, Dios interviene en nuestra mente, en nuestra alma, para favorecer el conocimiento de lo eterno. Bueno, él cree, sin desarrollar más este argumento tan curioso, ¿no?, él cree que la razón humana puede llegar a Dios y comprenderlo un poco, comprender a Dios un poco. Pero esa actividad de razonamiento, esa preocupación por razonar, que tuvo San Agustín, la tuvo también porque tenía también creencias. Como él creía en Dios, eso, el creer que Dios existe, le animó a intentar buscar una demostración de la existencia de Dios, para mediante la demostración alcanzar una comprensión de la existencia de Dios. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? ¿Vale? Entonces, oye, es que la religión te puede ayudar a saber con más precisión o mejor, saber mejor de qué va la vida y el mundo. Para que tu razón pueda profundizar en determinadas direcciones, en ciertos asuntos que tú puedes tratar con tu razón. Y si tú no tuvieras creencia, no tratarías igual en esos asuntos. Y tendrías una visión incompleta de la realidad. Porque dirías, no existe Dios o no existe el alma. Pero la razón puede demostrar la existencia de Dios y puede demostrar la existencia del alma. Y eso lo puede hacer inspirada por la fe. ¿Vale? Pero luego a su vez también comprendo para creer. Comprendo para creer. Porque claro, a su vez también la comprensión, el ejercicio de la razón, el razonar, el hablar con sentido, el argumentar acerca de las verdades de la religión, que son un poco misterios, ¿verdad?, ¿no?, pueden conseguir que no sean tan misteriosas, que no sean tan absurdas, como aparentemente pueden serlo. Él no dice que creo porque es absurdo, ¿eh? Él no piensa que las verdades de la religión sean absurdas. Algunas, es verdad, es cierto que pueden ser más bien misterios y no podrán jamás ser demostradas totalmente por la razón. Eso lo dijo también Santo Tomás, ¿verdad? Pero luego otras, como por ejemplo ese asunto tan fundamental de la existencia de Dios, oye, es que la razón pues también puede permitir que tú lo entiendas un poco, ¿no? Al menos un poco. ¿Qué mente, o dirían ellos alma, es como más perfecta y desarrollada? Aquella que dice, Dios existe, pues porque lo pone en la Biblia o porque tengo fe, que aquella que dice, Dios existe, porque lo pone en la Biblia, porque lo tengo fe, porque tengo fe en ello, y además porque lo demuestre. ¿Cuál de esas dos mentes o almas es más excelente?
La que lo demuestra.
La segunda, ¿no? Esto es lo que nos va a decir también San Agustín, con otras palabras, ¿no? Pero está refiriéndose a esto, ¿no? Comprendo para creer. Para tener una creencia de más calidad, me puede servir el ejercicio de la razón. ¿Eh? Esta es su tesis. Igual que San Anselmo. San Anselmo, en el siglo XI, también fue, bueno, relativamente optimista, ¿no?, en cuanto a las posibilidades de del ejercicio de la razón. Bueno, perdonad, porque igual deberíamos leer algún texto, ¿no?, puesto que pueden caer, ¿verdad? Y, por ejemplo, de San Agustín, yo os había seleccionado alguno para que hicierais un comentario de texto, pero, bueno, podemos leerlo para ver si en la lectura de los textos, pues, os suenan las palabras que yo he dicho ahora, ¿no? Y tal vez tenía que añadir alguna cosa más, ¿no? Por ejemplo, bien podría caer el texto de la página 153. En el texto 3, cuando, en el último párrafo, ¿no? Cuando hace poco se os leía el Evangelio, oísteis, si te es posible creer, dice el Señor Jesús al padre del niño, si te es posible creer, todo es posible para quien cree. Él, mirándose a sí mismo, veis, aquí hay una referencia, claro, esto también podría estar en vuestros comentarios, ¿eh?, la parte formal y material del texto. Por ejemplo, aquí podríais decir, nada más empezar a leer esto, ya podríais notar que este texto es un texto muy lejano y muy distinto al de los griegos. ¿Por qué? Esto ya podría ser de las primeras cosas en vuestro comentario. Claro, ¿no es así? Porque te habla de la palabra, ya, fijaros, ya podéis agarraros aquí, sale la palabra evangelio, entonces ya diréis rápidamente, aquí tenemos una referencia a la palabra divina, ¿no?, a los textos sagrados, ¿no?, y tirando del hilo, ¿eh?, esto no se encuentra en un texto griego, ¿eh?, y seguramente tampoco en un texto posterior de la edad moderna, de Descartes o de los empiristas, es un, ¿verdad?, unas frases que corresponden, pues, al estilo medieval, ¿no?, en donde lo religioso, decía, está como muy presente, la referencia como casi una base un poco de autoridad, ¿no?, a los evangelios, a la Biblia, ¿no? Y él, mirándose a sí mismo y puesto en presencia de sí mismo, sin confiar temerariamente, sino examinando ante su conciencia, observó a sí mismo algo de fe. ¿Ves? Aquí también podríais decir, bueno, pues aquí San Agustín está refiriéndose a una de las disposiciones de nuestra mente para reconocer la verdad más importante en la Edad Media, que es lo que llamamos fe, ¿no? Y hablar un poquito de ello. Pero vio también la duda, y vio una y otra cosa. Confesó tener una y pidió ayuda para la otra. Eso es fe, pero también pidió ayuda para superar la duda, que era algo que, por cierto, que le había pasado al propio San Agustín. Él había sido pagano, había defendido el pensamiento pagano, había tenido también dudas en cuanto a qué era lo verdadero, y al final se convirtió al, influido por su madre, Santa Mónica, se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Y resolvió también las dudas que pudo tener. Creo, Señor, dijo, ¿qué debería añadir sino ayuda a mi fe? Pero no dijo esto. Creo, Señor, veo aquí algo y por eso no estoy mintiendo. Creo, digo la verdad. Aquí tendréis que decir que, claro, San Agustín se está expresando como se expresa todo autor medieval, ¿no? No solo los cristianos, también los musulmanes, defendiendo la legitimidad de la fe. Si leyera esto Nietzsche, leyera esto Carlos Marr, leyera esto otros autores, dirían, no, no, es que ya está diciendo algo erróneo, ¿no? Porque no puede mantener que por creer ya esté uno en la verdad. Pero para estos autores, sí, porque es característico desde su punto de vista medieval. Bueno, cobraba de ello. Sí, bueno, en cierto modo igual se podría decir que cobraba de ello. Bueno, Miguel, yo creo que es algo como más íntimo y fundamental. Se lo creían de verdad, ¿eh? Era para ellos esencial, ¿no? No mercenario, no relacionado con el dinero, ¿eh? En el caso de San Agustín y Santo Tomás, pues de verdad no opinaban, ¿no? ¿Por qué dices que no? ¡Ah! Vamos a ver. Veo aquí algo y por eso no estoy mintiendo, creo, digo la verdad. Pero veo también no sé qué cosa que me desagrada. Quiero tenerme de pie, más vacilo aún. En pie estoy hablando, no he caído, pues creo. Porque la creencia me mantiene más allá de la duda, ¿no? Sin embargo, todavía vacilo. Ayuda mi incredulidad. De donde se infiere que aquel supuesto adversario de cuya oposición anunció la controversia, para dirimir la cual pedí un profeta de juez, no emite palabras vacías de significado cuando dice, entienda yo y creeré. Claro, aquí está San Agustín reconociendo que sería muy bueno que nos pasara eso, que pudiéramos entender para creer. No afirma de un modo absolutamente rotundo, no está diciendo que la única manera de creer es el entender, no está diciendo exactamente eso, pero está diciendo que puede estar bien e intentar también entender para creer. Pues ciertamente lo que ahora estoy hablando lo hablo para que crean los que aún no creen. Y sin embargo, si no entienden lo que hablo, no pueden creer. Por lo tanto, en cierto modo es verdad lo que él dice. Entienda yo y creeré. ¿Ves? Dice, en cierto modo es verdad. Hay una relación entre ambas cosas, el entender y el creer. También no es lo que digo yo con el profeta. Más bien cree para entender. Decimos la verdad ambos. Pongámonos de acuerdo. En consecuencia, ¿ves? Aquí aparece la expresión que tenéis en la parte de teoría, y esto hay que subrayarlo mucho, En los comentarios de texto había que tirar del hilo de esta frase que tenemos aquí. En consecuencia, entiende para creer y cree para entender. ¿Vale? Todo lo que he dicho antes, pues lo podríais utilizar también para estas frases. En pocas palabras, os voy a decir cómo hemos de entenderlo sin controversia alguna. Entiende para creer mi palabra, cree para entender la palabra de Dios. Cantidad de cosas se pueden decir aquí, pero bueno, ya están un poquito dichas, ¿no? Palabra de Dios, palabra humana, los dos recursos, fe y razón, en un asunto medieval. Igual que en el texto 6, ¿no? La fe no es ciega. En vano oiríamos predicar, en la página 155, ¿no? En vano oiríamos predicar cosas verdaderas si la fe no revistiese de piedad nuestro corazón antes de que la razón crítica nos haga ver que son falsas esas ficciones que abrigamos, ¿no? Bueno, fijaros que aquí ya incluso en esto no solo tenéis la referencia a la fe y la razón, aquí de nuevo, si este fuera el texto, tendríais que hablar, como hemos dicho, de estos dos instrumentos de conocimiento, sino además añadiendo alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la referencia de la fe al corazón, ¿no? Eso es también, está dicho de una manera un poquito metafórica, ¿no? Pero es bonita también la idea, ¿no? Porque está señalando que la fe parece comprometer aspectos de la vida de la persona que van más allá de lo intelectual. La razón parece dirigida a la dimensión intelectual del ser humano, no es exclusivamente algo dirigido al aspecto intelectual, pero parece como que está más focalizada en el aspecto de dimensión intelectual del alma, de la mente, llamamos nosotros, ¿no? Del alma, mientras que la fe compromete algo del entendimiento, lo que es afirmar que algo es verdad, ¿no? Pero compromete partes, incluso diría él, como más íntimas.
De la moral, pudiera ser.
Sí, por ejemplo, que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la calidez de la persona, que tiene que ver con lo espiritual, por supuesto, ¿no? Todo eso igual está bien ejemplificado con la metáfora del corazón, frente a, tal vez al intelecto, ¿no? corazón frente a la razón, ¿no? Y después también el hecho de que, de modo casi espontáneo, natural, a la razón le pasa que con facilidad, ¿no? Es un instrumento crítico. También lo está diciendo aquí, ¿no? La razón critica, ¿verdad? La razón crítica, ¿no? Esta expresión razón crítica, ¿no? Por cierto, esto aún igual no lo sabéis, ¿no? Pero más adelante lo sabréis. Es precisamente una de las expresiones predilectas de Kant. Crítica de la razón pura es el título de una de las obras principales de Immanuel Kant, mucho más adelante, ya en el siglo XVIII. ¿Eh? ¿Recogiendo qué? Recogiendo la idea de que la razón puede criticar y debe criticar. ¿Qué? Pues puede criticar el uso espontáneo del conocimiento humano, puede criticar las ideas dadas. San Agustín está observando también este hecho, que con mucha facilidad, cuando uno se pone a pensar, va a cuestionar cosas. Yo creo que se entiende esto, ¿verdad? De hecho, es lo que vimos en el comienzo de la filosofía. Los primeros filósofos son criticones. Los primeros filósofos son filósofos contrarios al pensamiento dado, a las ideas dadas. Son contrarios a los mitos, son contrarios a la actitud mítica. Y esto es así porque en ellos ya está empujando esta dimensión del alma-mente humana, ¿no? Que es fundamentalmente, casi podríamos decirlo así, contestataria o crítica. El propio San Agustín está captando un poco esto y reflejándola con esta expresión, ¿verdad? Fijaros también, la razón nos avisa desde fuera, mientras la verdad nos ilumina interiormente. Curioso esto. Aquí muchas cosas, ¿no? Lástima que no tengamos mucho tiempo, pero bueno. Porque está diciéndonos que, en cierto modo, hay algo más interior y más íntimo que lo que es consecuencia del ejercicio de la razón. Lo que es más íntimo a nosotros, más cercano a nuestra mismidad, a lo más profundo y verdadero de nosotros, es la verdad de la religión. No es la verdad de la razón y de la filosofía. Es la verdad, piensa él, de la religión. Está calando más profundamente en nuestro interior, ¿eh? Y esa verdad funciona, fijaros en esta expresión, iluminando. Esta expresión, esta palabra, iluminando, iluminación, es una palabra muy importante en la filosofía de San Agustín. Os pediría que para esto mirarais mi resumen. Él defiende...
Dios con iluminación, ¿no? Se refiere a Dios con iluminación.
Eso es. Sí, eso es. Él defiende en la teoría del conocimiento, a la hora de explicar qué es el conocimiento, defiende una teoría bastante curiosa que se llama teoría de la iluminación. Lo he citado un poquito antes, ¿no? Teoría de la iluminación. Teoría según la cual Dios consigue, mediante la luz que pone en nuestra alma, como el sol ilumina el mundo físico y hace que se vean los colores, Dios consigue con su luz iluminar nuestra alma y de ese modo permitir que nuestra alma capte las verdades inteligibles. No sé si suena esto como muy abstracto, ¿no? Verdades al estilo de las matemáticas. Esto está sugerido en el mito de la caverna de Platón, si recordáis. Muy bien, muy bien. Con la metáfora del sol, lo que pasa es que Platón lo refiere a qué.
Bueno, también con el reflejo, bueno, es que hace ahí una mezcla de...
Porque el sol de qué... Eso es, muy bien, muy bien. El sol es la metáfora de la idea del bien. Y dice Platón que la idea del bien tiene ese papel, como el sol, iluminar y gobernar y crear. San Agustín era platónico, y lo que hace aquí es, si queréis, ¿no?, simplificando absolutamente, ¿no?, cambiar las palabras. En vez de emplear la idea del bien, emplea la palabra Dios. Y funciona así, iluminando, poniendo luz en el interior de nuestra alma. Dentro de nosotros está la verdad, ¿no? Claro, esto también favorece una comprensión incluso más allá de la razón. No irracional exactamente, sino más allá de la razón, en lo que llamamos la experiencia mística. San Agustín fue místico también, ¿eh? Esto a veces se cita poco y el otro día, no sé si aquí o en otro sitio, no dio tiempo aquí. Bueno, pensé que había sido aquí. Lo sugerí un poquito, pero él también no solo fue filósofo, no solo creyó por fe, sino además también tuvo, parece ser, alguna experiencia mística. Estar arrebatado, ¿no? Por la contemplación directa de Dios, La experiencia mística es, esto es muy creíble, se puede cuestionar porque es muy, en fin, extraño, ¿no? Es el ver a Dios. Ver a Dios. ¿Y en dónde se ve a Dios? Dice San Agustín, no fuera, sino dentro. Cuando tú entras en la intimidad de tu alma, en lo más profundo de tu alma, allí casi como escondido, está Dios. Sí. Solo que el budismo no emplea la palabra Dios, pero un poco parecido, ¿no? Mediante la meditación. En una forma de experiencia que luego va a estar en otros místicos cristianos, ya claramente místicos. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Maestro Eckhart, por ejemplo, en el mundo alemán, más adelante, ¿no? Fueron autores que creyeron posible un acceso a Dios de esa manera. Tendríamos tres posibles accesos a Dios. El más común es el de la fe, el de la mayor parte de la gente. Otro acceso a Dios sería el de los filósofos, el de la teología, el del hablar con razones, ¿no?, acerca de la existencia y el ser de Dios. Y luego otro acceso posible, piensan algunos, y algunos dicen que lo han hecho, ¿no?, pues es abriendo el ojo del alma, del espíritu. El ojo físico, el ojo de la mente y el ojo del alma. Y cuando abres el ojo del alma, el tercer ojo, el ojo del alma, entonces puedes contemplar a Dios. De una manera fugaz, muy frágil, ¿verdad? Pero desde el éxtasis místico, ¿no? Porque está iluminando el interior de ti. Bueno, se pueden decir estas cosas, si vas, ¿no?, de este fragmento. La fe desempeña el papel que a ella le toca. Y gracias a esa preparación, la razón subsiguiente encuentra alguna de las verdades que busca. Es decir, que la razón puede apoyarse en la fe. Luego, a la razón falsa hay que anteponerle, sin duda alguna, no solo la razón verdadera, porque hay que tener cuidado con el ejercicio de la razón. Por supuesto que puede haber razón falsa, la que emplearon los sofistas, por ejemplo. San Agustín está contra los sofistas, como había estado también Platón, ¿no? Porque ellos hicieron un uso engañoso, piensa San Agustín, de la razón. Sin duda alguna, no solo la razón verdadera que nos hace entender lo que creemos, otra vez aquí la expresión que ya hemos dicho antes, ¿no?, sino también la fe misma que tenemos en lo que no entendemos. Mejor es creer lo que es verdadero, aunque todavía no lo veas. Por tanto, tener solo fe, ¿no? Porque si ves, ¿qué tienes? ¿Fe o entendimiento? Entendimiento, ¿no? Pero incluso aunque no lo entiendas, es mejor creer por fe. Por ejemplo, en el carácter divino de Dios, de Jesús, perdón. Aunque eso no lo entiendas, te parezca muy raro, o que pudo resucitar, ¿no?, al tercer día, te parezca muy raro, es mejor que lo creas, que pienses que es falso, ¿no?, aunque no lo veas, que pensar que ves lo verdadero cuando es falso. También la fe tiene sus ojos, dice ahí. Por ellos ve, en cierto modo, que es verdadero lo que todavía no ve. Esto suena un poquito trabalenguas, pero se entiende, ¿no? ¿Vale? Y por ellos ve con certidumbre que todavía no ve lo que cree. En cambio, quien a través de la verdadera razón comprende lo que tan solo creía, ha de ser antepuesto a quien desea aún comprender lo que cree. Esta frase se refiere a la pregunta que os he hecho yo antes, ¿no? ¿Qué mente o alma, repito la pregunta, es más excelente? ¿La que dice que algo es cierto solo por fe, los textos sagrados, o la que dice que es cierto por fe y los textos sagrados, pero además no entienden por la segunda? Es lo que nos está diciendo en esta frase, ¿no? Que hay una mayor perfección en la comprensión que se suma a la simple afirmación por fe.
¿Que su forma de demostrar cuál era? ¿Decir que él lo había visto? O sea, que lo había...
¿Su forma de demostrar qué cosa?
Que Dios es...
Existe.
Creador y...
Bueno, es que casi, fíjate, él de las tres maneras que he dicho antes, porque tenía fe, sin duda ninguna, muchísima fe, ¿verdad? Pero luego además era filósofo también, y entonces da argumentos, razonaba, ¿no? Pero luego también, aunque no se cita en el libro, esto hay que recordarlo, ¿no?, parece ser que tuvo también una experiencia íntima, directa de Dios con él.
Es como el punto culmen que él pone, ¿no? Como, y encima...
Además, ¿no? Sí, sí, sí. Él, hay pocos textos, pero en alguno lo dice, ¿no?, con un poco de pudor casi, ¿no? Porque se trata de algo extraordinario, ¿no? Extraordinario. Finalmente, quien ni siquiera desea entender y opina que basta creer las cosas que debemos entender, no sabe aún para qué sirve la fe. Fijaros que esto es muy interesante, está en contra de Tertuliano y otros autores, ¿verdad? Aquellos que dicen, a mí me basta con la religión. Agustín está diciendo, oye, no. ¿No? Sería mejor que te esforzaras por entender y hacer un poquito de filosofía, ¿no? Estaría diciéndoles, esfuérzate por hacer un poco de filosofía, ¿eh? También por entender. Julián, me parece que has puesto la fe es incuestionable, ¿no? Sí, para estos autores, desde luego, ¿no? Estos autores no van a poner en cuestión, como vamos a ver después en un esquema que os plantearé, les presentaré, de las relaciones entre fe y razón en Santo Tomás, ¿no? Que dice esto con un poquito más de claridad, ¿no? Pero veremos que en realidad, ¿no?, la fe no es cuestionable. En este momento no. Sí puede ser cuestionable el ejercicio de la razón, que puede llevarte a confusión, a errores, a apartarte de la verdad, pero la fe, en realidad, para ellos, pues no es así. Es lo más importante. El creyente debe creer lo que todavía no ve, pero esperando y amando la futura visión. Y aquí, en realidad, con esta visión última, ¿a qué visión se está refiriendo? A la visión escasísima, que casi no es visión de la fe, por supuesto que no. A la visión intelectual, como la que tienes cuando te explican el teorema de Pitágoras, no. A la visión mística en este mundo humano, en tu biografía, que por algunas, algunos entrenamientos posibles como la meditación te pueden poner en contacto con Dios, la experiencia mística, no. ¿A qué otra visión se está refiriendo?
A la fe.
No. El creyente debe creer lo que todavía no ve.
La esperanza.
Eso es, está en la esperanza. ¿La esperanza de qué?
De salvación.
Eso es, de la salvación, ¿no?
Y la fe.
Entonces, eso es. Cuando nosotros muramos, en realidad, nuestra alma no muere, nuestra alma trasciende la muerte del cuerpo. Esto es una afirmación de San Agustín, y creyó que se podía hasta demostrar también la inmortalidad del alma, ¿eh? Entonces, cuando nuestra alma, después de muerto el cuerpo, ya al final de los tiempos, esté en contacto con Dios, entonces tendrá la futura visión, la visión más perfecta. La visión perfecta y definitiva no será la de este mundo, ni siquiera la de la experiencia mística, sino la del otro mundo, ¿vale? Como corresponde a las ideas cristianas. Pienso que esto era así, ¿no? ¿Vale? Y el texto 8 también es interesante, tiene una orientación un poquito distinta, el texto 8, ¿no? Es un texto que pertenece, aquí sí podríais hablar un poco de la obra, el libro más importante de San Agustín, que se llama Confesiones. Un libro de carácter autobiográfico, muy curioso, recuerda a Descartes con el discurso del método, que es también autobiográfico. Por cierto, que hay también otro elemento un poco parecido, ¿eh? Descartes defenderá esa frase que todos conocemos, pienso lo que existo como verdad fundamental. Y San Agustín va a decir algo parecido, haciendo algo parecido. También San Agustín, cuando cuestiona el escepticismo, dice, ¿qué me dices cuando niegas que pueda existir la verdad? Claro que tiene que existir la verdad, ¿eh? Por ejemplo, yo estoy viviendo, ¿cómo puedo negar que estoy viviendo? Para poder negar la verdad tengo que vivir. La negación de la verdad y el escepticismo es algo que se da en el interior de la vida de algunos, de Gorgias, por ejemplo, cuando vivía y decía que no era posible el conocimiento. Vivo, luego existo, ¿no? Esa es una frase más al estilo de San Agustín, que es un antecedente del cogito cartesiano, mucho tiempo después, ¿vale? Pero además de ese asunto curioso, ¿no?, también en el hecho de que los dos escribieran un libro de carácter un tanto autobiográfico, el discurso del método, en el caso de Descartes, y las confesiones de San Agustín, ¿eh? Y allí, en este texto, bastante íntimo, podríamos decir, y con un estilo, pues casi literario, ¿no? Se expresa de este modo. Piérdase todo y dejemos todas estas cosas vanas y vacías, y démonos por entero a la sola investigación de la verdad. ¿Qué es lo más importante en la vida?
Ser feliz.
Bien, justo. Pero para ser feliz, esto lo dice él, ¿eh? ¿No? Siguiendo en este punto a Aristóteles y también a Platón y a los clásicos, ¿verdad? Pero para que podamos alcanzar la felicidad, que será lo más importante en el mundo.
Tener conocimiento de la absoluta realidad.
Justo. ¿No? Tener conocimiento de la absoluta realidad. Bien, ¿no?
¿Eh? El mito de la caverna investigar. Sirve para mucho, ¿eh? ¿Eh? El mito de la caverna te da.
También, justo, sí, sí, porque aquí está. Investigar la verdad. Eso es cierto, ¿no? Aquí no habla de Platón y del mito de la caverna, pero en el mito de la caverna muy bien presentaba Inés.
Sí.
Creo que se me olvide tu nombre, ya que lo has dicho Inés, lo estaba recordando también. Presentaba la urgencia de no vivir en la oscuridad, en la esclavitud. La urgencia de salir al mundo exterior y de estar en contacto con la auténtica realidad. ¿Y eso para qué? Pues desde luego para la felicidad. San Agustín va a pensar así. Lo más importante no es pues hacerse rico, ni ser famoso, ni tener bienes materiales. Eso es un engaño, una pseudo-felicidad, una trampa del deseo, ¿no? Lo más importante es conocerse profundamente y conocer la realidad. Porque la comprensión definitiva de la realidad, de la auténtica realidad, es el apoyo, en fin, que tenemos que emplear para alcanzar la felicidad más auténtica, no la pseudo-felicidad. Lo encontramos aquí, ¿no? La vida es miserable y la muerte incierta. Bueno, en la visión, en cierto modo también como Platón, ¿eh? Crítica del mundo temporal y, bueno, él está muy apenado por el mundo temporal y el mundo del deseo, ¿no? Es miserable. Y la muerte no sabemos cuándo nos va a ocurrir, incierta. Igual dentro de media hora. Igual no vais a poder hacer el examen de la semana que viene. Porque y yo no llego a casa, quién sabe, ¿no? Y es verdad, ¿no? ¿Eh? Si esta nos sorprende de repente, ¿en qué estado saldríamos de aquí? Hay que pensar estas ideas, ¿no? Puesto que nos podemos morir nada mañana, tendríamos que decir, oye, ¿y nuestra vida ha tenido calidad? ¿Hemos pensado nuestra vida de verdad? Esto suena no solo a Platón, también a Sócrates, ¿eh? Una vida sin reflexión no merece ser vivida. ¿Os acordáis? Eso es la frase que casi de las primeras que dijimos en la primera sesión. Esto es lo que nos está planteando también San Agustín. Una vida sin autoconocimiento, ¿no? Es lo que él buscó, ¿no? Conocer la intimidad más verdadera. ¿Qué soy yo de verdad, de verdad? Es la gran pregunta para San Agustín. ¿Y dónde aprenderíamos lo que aquí descuidamos aprender? ¿Acaso más bien no habríamos de ser castigados por esta nuestra negligencia? El vivir inconscientes, el vivir desde el automatismo como sonámbulos. No puede ser. Si dentro de un rato nos podemos morir, ¿y cómo nos habremos marchado? ¿Con una biografía de canalla? ¿De hacer daño a los demás? ¿Con frustraciones porque nos hemos alejado de nuestras vocaciones fundamentales, de nuestro querer más íntimo y verdadero, y nos hemos entretenido en tonterías por la presión igual de la sociedad y de otros? Hay que pensar, ¿eh? ¿No? Aunque uno no sea cristiano ni defienda a San Agustín, la verdad es que aquí tenemos bueno, la propuesta de un filósofo, claro. ¿Acaso más bien habríamos de ser castigados por esta nuestra negligencia? Pero, ¿qué si la muerte misma cortase y terminase con todo cuidado y sentimiento? También esto convendría averiguarlo. El tema de la inmortalidad. ¿Termina todo cuando muere nuestro cuerpo? ¿O es posible que haya perdurar de algún modo? Eso hay que investigarlo. Pensar. Más lejos que esto sea así, no inútilmente, no en vano se defiende por todo olor del gran prestigio de la autoridad de la fe cristiana. Otra vez, ¿no? Si os cayera este texto bonito, pues tenéis que hablar de los tópicos que hemos dicho antes. Fe, razón, cristianismo, palabra divina, etc. Nunca hubiera hecho Dios tantas y tales cosas por nosotros si con la muerte del cuerpo se terminara también la vida del alma. Naturalmente, aquí tendréis que hablar de la concepción del hombre que tenemos. Eso no lo hemos citado, pero vamos, eso lo entiende, ¿no? Porque, ¿qué concepción tenemos del hombre? ¿Qué título le daríais a esta propuesta? El hombre está hecho de...
De algo cuerpo.
Claro, por tanto, es... Dualismo antropológico, ¿verdad? Está defendiendo el dualismo antropológico, como ya hizo Platón, y menos, pero también Aristóteles, ¿no? Entonces tenemos alma y cuerpo, y esto también lo tendréis que comentar y sacarlo a la luz, ¿no? En vuestro examen, ¿verdad? Entonces, claro, si Dios nos ha dado, bueno, aquí además, a diferencia de Aristóteles o de Platón, que dice las cosas Platón de un modo menos claro, no tiene ningún reparo en afirmar que nos ha creado Dios, claro, es el punto de vista cristiano, creacionista, ¿no? Y si nos ha creado con alma, será porque igual Él quiere que nuestro destino no sea el destino del cuerpo. El destino del cuerpo es el desaparecer. Pero si tenemos alma, será porque igual eso tiene más calidad, o una calidad distinta, que va a un escenario distinto que el de la muerte, ¿no? Es lo que piensa el cristianismo y lo que pensó él también como filósofo, ¿eh? Porque repito, como filósofo trató el tema del alma, de cómo es el alma y de su demostración, ¿no? La demostración de su existencia y de la inmortalidad. ¿Por qué, pues, nos detenemos en dar de mano a las esperanzas del siglo y consagramos por entero a buscar a Dios y la vida feliz? ¿Cuáles son los asuntos de la filosofía para este filósofo y para esta época? Sobre todo para este filósofo. Para esta época, uno de los dos que se cita aquí, investigar a Dios. ¿No? Esto es lo que nos dice. La filosofía debe buscar a Dios por entero. Nosotros por entero debemos buscar a Dios. Debemos buscar a Dios mediante la devoción en misa y en la iglesia. Debemos buscar a Dios incluso por la experiencia estética, ¿no? Por el arte. Debemos buscar a Dios por el trato más íntimo mediante la meditación, igual, y el misticismo. Pero debemos buscar a Dios también mediante un recurso que está en nuestra naturaleza, que es la razón, la filosofía. De ahí que sea urgente hacer teología, ¿no? ¿Vale? Y junto con ese recurso otro que está para él totalmente ligado, ¿eh? Que es el de la felicidad. ¿Vale? Es decir, que aquí no tenemos algo totalmente ajeno a Aristóteles, ¿verdad? Porque Aristóteles también nos decía que tenemos que intentar pensar sobre nuestra felicidad, buscarla con inteligencia, ¿no? Lo que pasa es que no es totalmente igual, ¿no? ¿Por qué no es totalmente igual? Todo esto también podría ir en vuestros comentarios. ¿Por qué no es totalmente igual a Aristóteles?
Por la distinción de todo el mundo.
Pero no lo hace de razón, una buena obra, ¿no? Es Aristóteles,
lo hace sobre la fe, pero además... por los objetos, ¿no? Porque en Aristóteles no está la referencia tan clara a Dios. Es verdad que Aristóteles habla del primer motor y del acto puro, pero no está como aquí. O sea, él pone clarísimamente la urgencia de hablar acerca de Dios, porque solo en el discurso sobre Dios, en el estar dirigido a Dios, en la comprensión de Dios, en el vivir desde Dios, solo en el vivir desde Dios podemos vivir los seres humanos bien. Piensa él. ¿Eh? Si vivimos desde nosotros y solo en nosotros, vivimos mal. Él habla en otros textos de la ciudad de Dios, frente a Babilonia, ¿no? Que era la metáfora de la ciudad humana, del territorio de lo humano, que es el territorio de las pasiones, del cuerpo, ¿verdad? Tenemos el territorio de lo divino, que nos hermana, ¿eh? En un espacio virtual, no real, ¿no? Que es el espacio de la iglesia y de la religión en la ciudad de Dios, ¿no? Y a ese territorio pertenecemos y en ese territorio tenemos que estar para poder ser felices. Esta es la propuesta de San Agustín. Y claro, es distinta a la del mundo cristiano y muy distinta al de otras épocas, las que vienen después, ¿no? ¿Vale? Bien. Si pasamos a Santo Tomás, pues también podemos encontrar textos y ideas, a ver si encuentro. Podéis utilizar mi esquema de Santo Tomás también para las ideas principales, las que tenéis aquí, la referencia a la escolástica, que es la escuela, el movimiento filosófico medieval en el que se incluye este autor, ¿no? Que es lo mejorcito, la escolástica, lo mejorcito del pensamiento medieval. La referencia a la estructura de la realidad que tenemos aquí, en una concepción que mezcla la filosofía de Aristóteles con el cristianismo. Por favor, recordarlo. Se puede decir con una frase muy simplista, ¿verdad? Bueno, perdonad, también nombrando al cuerpo siempre como cárcel del alma, Cecilia. Bueno, no tanto, pero un poco sí, ¿eh? También en San Agustín encontramos una crítica muy platónica al cuerpo, sus pasiones, ¿no? Incluso las confesiones, llega a decir algunas cosas que dices, caramba, ¿no? Cuando cuenta cómo el bebé quiere amamantar del pecho de la madre, pues casi está diciendo que ahí hay como un afán de pecado, ¿no? Y desde, bueno, ¿no? Por ahí también en San Agustín una hostilidad ante el cuerpo que es herencia de la filosofía de Platón, ¿vale? Bien, pero decía que en cuanto a Santo Tomás, como frase orientadora para estudiar su propuesta, su filosofía, pero muy simplista, sería la siguiente frase: la filosofía de Santo Tomás es Aristóteles visto con los ojos de un cristiano. Es decir, que en Santo Tomás encontramos la filosofía aristotélica, todo lo que hemos visto de Aristóteles en metafísica, en ética, en antropología, la idea de alma, en las partes del alma, en ética las teorías de las virtudes, en metafísica la noción de acto, potencia, materia, forma, sustancia, accidentes, la noción de naturaleza. Todo eso aristotélico está también en Santo Tomás, ¿no? Pero Santo Tomás añade la perspectiva cristiana, ¿vale? En asuntos como muy, muy principales, ¿no? Incluso, pues la referencia a el mundo desde la comprensión de su contingencia. Esta idea del mundo como el ámbito de lo finito no lo trabaja Aristóteles. El carácter contingente de lo finito. Esta palabra, incluso la palabra contingencia, no la encontramos para nada así en Aristóteles. Es propio del pensamiento cristiano y más aún del pensamiento de Santo Tomás, ¿no? La oposición de lo contingente a lo necesario. Lo contingente es lo que es así y puede ser de otro modo. Lo necesario es lo que es así y no puede cambiar. Todas las cosas con las que tratamos son contingentes. Solo hay en la realidad, en el mundo, algo, una cosa, que es necesaria, y es Dios. Ni siquiera los ángeles, ¿verdad?, están puestos aquí. Son necesarios, en el sentido filosófico de necesario, ¿eh? Lo necesario es lo que no puede cambiar, lo que es así y no puede ser de otro modo, ¿vale? Pero los ángeles también pueden cambiar, incluso caer, uno cayó al mal y todo, ¿verdad? Satanás, ¿no? Pueden cambiar, pero en el caso de Dios no. Es el acto puro, el ser necesario. Esta idea, por favor, sí es propiamente aristotélica. Hasta el punto de que incluso la característica más propia de Dios, dice Santo Tomás, es la de el ser subsistente. Ese es el atributo fundamental. Puede tener otros atributos, como tenéis más adelante en los esquemas que vienen a continuación. Estos son los atributos de Dios, ¿verdad? La simplicidad, la perfección, la infinidad, la unidad, la eternidad, ta, 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 todo esto son atributos de Dios. Pero el más importante es este. El constitutivo formal, el hecho de que él es el único que existe por sí mismo. Todos los demás necesitan de otra cosa para existir. Siempre. De ahí que tengan la fragilidad que tienen y que les pueda ocurrir precisamente la muerte. Pero cuando ponemos la mirada en Dios, cuando nos referimos a Dios, no le pasa esto. Es el ser más radicalmente autónomo, la sustancia máxima, para emplear la terminología de Aristóteles, y en la jerga de Santo Tomás, el ser subsistente, ¿vale? Esto lo podéis mirar, pero yo creo que os interesa un poquito más estas otras cuestiones anteriores, por ejemplo, lo que tiene que ver con el problema del conocimiento que ya hemos dicho antes, ¿verdad? La teología, esto, ¿no? La crítica a la teoría de la doble verdad, que defendieron los averroístas cristianos, también lo podéis mirar por aquí, las lecturas que hizo Averroes de Aristóteles, piensa Santo Tomás, Averroes era un aristotélico, piensa Santo Tomás que son equivocadas, son erróneas, y criticó la idea de que hay una verdad para la filosofía y una verdad para la religión, no puede haber dos verdades sobre lo mismo, solo tiene que insistir una. Y a esa una se llega de dos maneras, se puede llegar mediante la razón o mediante la fe. Pensad, por favor, en este cuadro que tenemos aquí. Hay verdades a las que se llega mediante la razón. Hay verdades a las que se llega mediante la fe. Y hay algunas verdades a las que se puede llegar de las dos maneras. ¿Vale? Algunas verdades... Bien, no he recordado si le había puesto A, las de la razón o las de la fe. El subconjunto formado, el subconjunto que tenemos con el título de A1 son las verdades a las que se llega únicamente mediante la fe, porque hay verdades que no se pueden demostrar. Por ejemplo, que en misa la hostia, después de ser consagrada, sea el cuerpo de Dios. Eso es literal, así es, eso es cierto y de modo literal. No es una metáfora, es literalmente así. Eso no se puede demostrar, es el famoso misterio de la Eucaristía, que un trozo de levadura sea también el cuerpo de Dios. Luego hay otras verdades, la B1, a las que se llega solo mediante la razón, ¿verdad? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, la Biblia no la dice el teorema de Pitágoras y de las matemáticas y de los elementos que componen el mundo físico. Pero luego, y esta es una idea muy curiosa y fundamental de Santo Tomás, C es la intersección de las posibilidades de la fe y de las posibilidades de la razón. Hay verdades a las que se llega de las dos maneras, los preámbulos de la fe, dice Santo Tomás. Y sobre todo dos: Dios existe y el alma humana es inmortal. A esas dos verdades se llega, la mayor parte de la gente llega mediante fe. Pero también se puede llegar mediante la razón, y él intenta demostrarlas. ¿Cómo demuestra la primera? Y aquí es donde tendríais que, fijaros en los tipos de argumentos, os pongo aquí los tipos de argumentos, el argumento de San Anselmo, el argumento ontológico, muy curioso, que es un argumento puramente intelectual o racional, tenéis un texto extraordinario para leer, que es el de San Anselmo, igual la próxima semana lo leemos, bueno, la que viene no, porque tenemos exámenes a la siguiente.
Una pregunta, la semana que viene, como el examen es pronto, por la tarde luego no tenemos examen igualmente. O sea, no tenemos clase.
No, no hay clase. Ya no hay clase la semana que viene. Y luego tenemos los argumentos a posteriori. Santo Tomás defendió los argumentos a posteriori. Defendió los argumentos a posteriori. Es decir, el argumento que parte de la experiencia, lo que os decía antes de seguir una sugerencia de San Pablo, lo tenemos aquí, en las famosas cinco vías. ¿Vale? Dios se puede demostrar, la existencia de Dios se puede demostrar razonando a partir de los datos que nos ofrece el mundo. Por tanto, la razón y su ejercicio es compatible con la fe y su vivencia. La filosofía es compatible con la religión. Bueno, lo siento, no tenemos ya la hora, no podemos ver más. La semana que viene no hay clase, tenéis los exámenes. Pero si alguno tiene dudas, si queréis mandarme correos, yo los contesto.
¿Vale?
Muchísima suerte, seguro que sale bien para todos vosotros. Seguro que sale muy bien el examen. Y también os digo, ¿no?, a vosotros desde casa, que si hay alguna duda, pues ya sabéis mi correo, lo tenéis que mandar. Repasad, por favor, todos los materiales, los esquemas, por ejemplo, los resúmenes míos. El resumen del manual casi de memoria, es muy cortito el resumen del manual para la parte teórica, ¿vale? Y luego los materiales complementarios, pues tratar de leerlos y entenderlos, no es mucha información la que tenéis. Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás, ¿vale? Bueno, suerte y nos vemos ya pues dentro de 2 semanas, ¿de acuerdo? Un saludo para todos.